de que el presidente apriete tres botones, tenemos un choque político cuya traducción voy a intentar profundizar unos minutitos con Alejandro Cáceres. Alejandro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, lo mejor posible,
¿no? Bueno, yo tratando de mirar un poquito el fondo de la cuestión, ¿no? Y me parece que, no sé si coincidís conmigo, que estamos en presencia de un baldazo de realidad, ¿no?
Comparto un diagnóstico, pero le sumo algunos desafíos a lo que estás diciendo, Marcelo. Hay un problema que es no solo que un sector amplio de la dirigencia política argentina no muestra la predisposición o no comparte la posición, no solo, digamos, de un solo sector de la política, sino muchos dirigentes a lo largo de los distintos sectores políticos, pero si no, yo te diría más grave aún, hay un sector muy amplio de la sociedad que no comparte el diagnóstico que vos acabas de decir. Hay un sector amplio de la sociedad donde cree que lo que está, efectivamente las cosas estaban bien o que no estaban tan mal, y que la culpa de que se hayan deteriorado es porque se instaló en Argentina un programa neoliberal que favorece a la concentración de la riqueza en desmedro de los sectores más marginales, por decirlo sintéticamente, el pensamiento que expresan. Y después hay otro amplio sector de la sociedad que no tiene esa visión cerrada de diagnóstico de la política, o no tiene una visión ideologizada de los acontecimientos, pero lo que tiene es escasa información, escaso interés por la cosa pública. Estamos hablando de términos que para la gran mayoría de los argentinos son inentendibles: Lebacs, Banco Central. En un focus group que nosotros hicimos el año pasado, cuando hablamos del Banco Central, le hicimos la pregunta, y para alguna gente el Banco Central es un banco que queda en el centro de la ciudad. No entiende el concepto de casi organismo regulador. O sea, hay un conjunto grande de la sociedad que lo que mira es cómo le va en su día a día, cómo le va su economía, y a partir de ahí apoya o retira apoyos a la conducción política. Entonces, con una sociedad que no entiende o comparte el diagnóstico, no está lo suficientemente informada, o no hay una cultura en Argentina que empieza desde lo que alguna vez hablamos, de que no hay una cultura tributaria, de que la gente o no sabe o no paga impuestos, y piensa que el Estado es un gran maná que cae del cielo y que si las cosas no se hacen es porque los políticos son corruptos o porque son malos, a una dirigencia política que no genera consensos, que no comparte la idea de alternancia, que predomina más la idea de la destrucción del corto plazo que la cooperación, con la idea de, ¿saben qué? Ahora está Macri, en 4 años vendrá otro dirigente, en otros 4 años vendrá otro dirigente, pero como diciendo, tranquilos muchachos, todos van a llegar algún día a la presidencia. Pero no, si el camino para llegar a la presidencia es destruir al que está actualmente, la capacidad de construcción se limita mucho.
Bueno, tal vez la solución al problema que estás planteando la presentó el sábado en un artículo absolutamente genial el señor Eduardo Fidanza, ¿no?, que viene a ser tu compañero en Poliarquía.
Sí.
Esto se resuelve con política y con liderazgo y con carisma.
Se resuelve con política, se resuelve con liderazgo y carisma, pero me parece que faltan muchos otros elementos más. O sea, por suerte a veces hasta disentimos internamente o nos complementamos con Fidanza. Yo creo que el carisma y el liderazgo solo no alcanzan, digamos. Cuando hay problemas estructurales difíciles de resolver, claramente la política es un camino para tal vez convencer a ese gran conjunto de la sociedad de qué es lo que hace falta y hacia dónde hay que ir. Pero en gran parte te diría que es un cambio cultural que no lo puede hacer un presidente solo, que no lo puede hacer un líder carismático solo, porque tampoco me parece que haya que caer en la idea de que viene un gran líder carismático que genera o convence a la sociedad de moverse rápidamente de un lado para el otro. Entonces ahí me parece donde, como vos muy bien describís todos los problemas económicos y la encrucijada económica que tiene el país, también están todas las restricciones políticas que tiene este país. Y de hecho estamos en una crisis cambiaria con una pérdida de confianza de los inversores hacia la Argentina, y mientras el gobierno nacional, el poder ejecutivo, se reúne casi de emergencia para generar algún paraguas con el FMI, el otro poder, el legislativo, sigue votando medidas para desarmar el principal compromiso fiscal que la Argentina tomó estos años para reducir el déficit. Sí, o sea, sí, que sí, los mensajes siguen siendo muy incongruentes.
Sí, sí. ¿Las encuestas están reflejando qué cosa en este momento, Alejandro?
Todavía no terminamos la encuesta. Técnicamente medida en este momento, bueno, es, ahora está cayendo aguas, en piedras en el agua, ¿no? Entonces se generan olas. Todavía no se llegó a los, no sabemos si estamos en los niveles máximos o mínimos, dependiendo de qué variable lo miremos, de la crisis, de donde empiece la recuperación. Nuestra encuesta del mes pasado, que ya parece un año en nuestra Argentina, mostraba que Macri había bajado 45 puntos de aprobación. Hoy 45 puntos de aprobación es una ilusión tenerlos. La gran pregunta es, ¿el presidente va a perder 5 puntos más? ¿Va a perder 10 puntos más? ¿Va a perder 15 puntos más? ¿Qué nivel de debilidad y de apoyo en el apoyo social le va a quedar al gobierno? ¿Y cuál va a ser el piso? ¿Cuál va a ser el piso del dólar? ¿Cuál va a ser el piso de la popularidad? ¿Y cuál va a ser el piso de las reservas? Me parece que lo que nos falta resolver en los próximos días es cuáles son los niveles a partir de donde la crisis empieza a desacelerar, a frenar y empieza algún cierto proceso de recuperación. La sensación que uno tiene es que los primeros que se dieron cuenta o los primeros que accionaron, que son los grandes inversores, los mercados, los grandes analistas, quienes miran todos los días esto en detalle, fueron los primeros que accionaron y salieron, y ese sector empieza, por lo que uno habla, lee, escucha, tanto en Argentina como afuera, a mostrar señales de un mayor optimismo o la idea de que lo peor quedó atrás. Para esos sectores, el acuerdo con el FMI es una señal positiva. Para la sociedad, el acuerdo con el FMI es una señal negativa. Esa es la gran incongruencia que hay. Sí, sí, sí. Entonces, ahora el temor que empezó en los sectores, en los empresarios, en los inversores, en los analistas, se trasladó a los minoristas. Y como decía Willy, en los últimos días y en estos días, seguramente lo que vamos a ver es el temor llegando a los minoristas. Habrá que esperar que eso toque un piso. Como decía Willy, le dan los dólares. Cuando la gente llega a la ventanilla del banco, le dicen, deme todos mis dólares. Acá lo tiene, los miro y le dice, bueno, te lo devuelvo. Entonces, una vez que pase el temor de los minoristas, y si, como decía aquí antes a la mañana que habló con vos, lo peor queda atrás, a partir de ahí empezará la recuperación y analizaremos cuánto daño político quedó, quiénes ganaron, quiénes perdieron, cómo quedó afectado el calendario electoral, las chances electorales para el año que viene.
Sí. A priori, lo que el gobierno estaría perdiendo no lo está ganando nadie, ¿no?
No, yo te diría, lo que pasaba es, hasta hace un mes atrás, el escenario de una victoria del gobierno en primera vuelta era muy, muy factible. Cualquiera que miraba cómo venían los números, cómo venían los porcentajes, cómo habían sido los resultados de las elecciones, decía que había un camino muy claro por el cual María Eugenia Vidal podía sacar 48 o 50% de los votos en la provincia de Buenos Aires, y eso lo llevaba a Mauricio Macri a nivel nacional a tener por lo menos 45 o 46%. Eso es un poco más de lo que sacaron el año pasado. Eso hoy no me animaré a decir que sigue estando. Entonces ahí cambia el juego. Te diría que el lado positivo de todo esto, en la minucia electoral, porque es que y había algunas dudas, por lo menos para mí, si Cristina Kirchner iba a ser candidata el año que viene, yo hoy cada vez tengo menos dudas.
Perdón, ¿que sí o que no?
Que sí.
Que sí.
Que sí.
Ah. Sí, no, yo creo que en su lógica. Primero hay razones políticas electorales, digamos, el año que viene no solo se elige presidente, el año que viene se eligen la mitad de los diputados, senadores, intendentes, legisladores provinciales. El año que viene vence los mandatos de Máximo Kirchner, Axel Kicillof, de Cuervo Larroque, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente tiene que renovar, toda esa gente tiene que seguir. El año pasado, Cristina Kirchner, siendo candidata en provincia, más allá de haber perdido, logró incorporarse 13 diputados nacionales a su bloque. Si ese es candidata el año que viene, no solo va a incorporar diputados de la provincia de Buenos Aires, va a incorporar diputados de todo el país. Tiene que mantener su bloque para no perder influencia política. O sea, más allá de todas esas razones electorales o políticas que ya existían antes para pensar que la exmandataria podía ser candidata, el desenvolvimiento de esta crisis y el hecho simbólico del acuerdo con el FMI, y que va a estar presente durante de acá por lo menos un par de años más, le va a ser una tentación, me parece, muy grande desde lo discursivo, desde lo ideológico. Entonces, si Cristina Kirchner finalmente el año que viene es candidata y eso le genera el bloqueo al peronismo de los gobernadores o de Uruguay o de Massa para poder expandirse, lamentablemente volvemos a repetir una historia de polarización, pero en esa historia de polarización y de confrontación entre pasado y futuro, o el año que viene entre pasado y presente, el gobierno sale mejor parado.
Alejandro, un abrazo muy grande. Estamos en contacto en las próximas horas.
Un saludo a todos. Chao. Hoy te busqué.